Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Cuando el apego no tiene más razón que el hábito y no aparecen propósitos que den sentido y trascendencia, es el momento de soltar. Sergio Sinai.
Eso, soltar. Y si no podemos soltar, bueno, pues, with YM.
Que perdonen mi qué?
Neerlandés. Bueno, ¿qué es el Witwyen, el simple remedio neerlandés para combatir el estrés y las preocupaciones? Sobeida, doña Cintia, creo que tenemos que darnos un Witwyen.
Witwyen.
Sí, vamos a conocer eso, ¿les parece?
Sí, claro, claro que sí. Pero es que a muchos le puede parecer una quimera luchar contra el estrés y contra la ansiedad. Sin embargo, para los habitantes de neerlandés, el idioma oficial de Países Bajos y de algunas regiones de Bélgica, la clave puede ser tan simple como aplicar esa palabra que dice Reinaldo, Witwyen. Su pronunciación puede parecer un poco enrevesada para un hispanoparlante, pero bueno, su significado es bastante sencillo. Witwyen es de esas palabras que no tienen una traducción literal en nuestro idioma y equivaldría a tomar una bocanada de aire fresco, respirar profundo.
Eso es Witwyen, tomar una bocanada de aire fresco. ¿Qué te estás haciendo? Eso. Aquí, witwaneando, porque lo convertimos en un verbo de una
ya
vez.
Ya un verbo.
Bueno, los neerlandeses parecen tenerlo claro. Y ante la preocupación y el estrés, lo mejor es salir afuera, caminar, hacer ejercicio, disfrutar del aire libre. Lo primero que viene a la mente cuando pensamos en Witwyen es una playa con viento. Esas playas que son un poquito frías, pero es el viento, una playa con viento. Significa irse de paseo.
Hoy soy el encargado de efectos especiales en Camino al Sol.
Sí, sí, sí. Significa irse de paseo a un sitio donde te pegue la brisa.
Ok.
Estamos aquí armando un Witwyen virtual.
Pero puede ser también una montaña, así como.
Pero me parece súper interesante porque el Witwyen, como tú muy bien dices, es básicamente esa actividad de pasar tiempo en exteriores mientras te va golpeando el viento, ya sea caminando, montando bicicleta. Y esta definición la da Caitlin Meyer. Ella es profesora del Departamento de Lingüística Neerlandesa de la Universidad de Ámsterdam. Y ella coincide con Van Emmerich. Y ella afirma que donde ella vive, Witwyen le recuerda a la playa, porque puede practicarse en cualquier espacio abierto, como en un bosque. Es algo que haces para limpiar tu mente y para refrescarte. Expirar malos aires. Respirar aires buenos, de hecho. Y dice ella, para mi novio también puede significar ir en un vehículo sin capota por la carretera.
Ah,
eso
bueno,
es chévere.
Sí, le pegue el aire.
Sí, pero para eso debes tener un vehículo.
Un vehículo descapotable.
Exactamente.
Pero tú bajas el vidrio y ya.
Exacto, lo descapotamos de los lados.
Pero vamos a conocer el origen de esto, ¿les parece?
Sí, sí.
Claro.
¿De dónde surge eso hoy?
Puede que te estés preguntando por qué el neerlandés tiene una palabra específica para esta actividad y otros idiomas no lo tienen. Si bien no están claras las razones históricas o sociales, lingüísticamente, formar verbos en neerlandés con una preposición, en este caso, wit, es bastante sencillo y eso pudo haber ayudado al origen de esta palabra. Eso lo explica la experta que ya mencionaba Ray Meyer. A finales del siglo XVI, significaba ondear o agitar algo al viento, como una bandera o la vela desde un barco. Y dicha connotación sigue usándose, pero para finales del siglo XIX, Witwyen también describía lavar, secar y refrescar cosas al viento, como cuando uno tiende la ropa en lo, tú sabes, eso. Luego, este significado se extendió para incluir también a las personas, sobre todo aquellas personas que estaban enojadas, que necesitaban relajarse en el viento, o gente incansable que quería gastar energía. Y dice Meyer de nuevo, antes se usaba como un pronombre reflexivo, por lo que el significado verbal de ahora es una innovación moderna. El lenguaje siempre, siempre fluye. Son más o menos los
pero
orígenes. Pero hay beneficios,
en español,
hay beneficios.
Sí. Pasar al tiempo libre tiene beneficios para combatir el estrés, porque el estrés puede afectarnos a todos de formas muy distintas, cada quien. Pero si vuelve crónico, tener repercusiones negativas en nuestra vida diaria, si no lo atendemos, digamos. De acuerdo al Servicio Nacional de Salud Británico, la NHS, por sus siglas en inglés, el exceso de estrés puede afectar nuestro humor, nuestro cuerpo y nuestras relaciones, sobre todo cuando se siente fuera de control. También nos hace sentir ansiosos, irritables y afecta nuestra autoestima también. Puede incluso generar agotamiento físico, agotamiento mental y emocional, que puede desembocar en otros síntomas psicosomáticos. Y en el año 2016, un estudio de la Universidad de Exeter analizó los beneficios de ejercitarse al aire libre y de pasar tiempo cerca de la naturaleza con frecuencia, al menos, hablaban ellos, de media hora en 5 días de la semana. Y los conductores de este estudio no solo resaltaron el impacto positivo del ejercicio verde para el estrés y la salud mental, sino también para combatir otros problemas sanitarios, como la obesidad incluso.
Bueno, así es que, miren, yo creo que aunque cueste escribirlo, aunque cueste traducirlo y pronunciarlo, parece que los neerlandeses saben muy bien de lo que hablan cada vez que salen fuera a vivir el Witwaien. Y en dominicano sería, ¿en qué está Cintia? O Witwaneando por ahí.
Pero mira,
es decir, teniendo contacto con la naturaleza.
Hay muchas palabras que nosotros hemos ido conociendo aquí que si tú le incorporas, primero te vuelves trilingüe, porque son otros idiomas. No, en serio, realmente son palabras súper interesantes que algunas culturas, nosotros conocimos el sisu, que era la capacidad de encontrar la fuerza interior de los finlandeses. El sisu.
Sí,
y el wabi-sabi que nos mencionó incluso el otro día Sharon, cuando hablábamos un poquito de la cultura japonesa. Y ahora entonces el witwai, que es eso, esa capacidad de tomar así como la brisa, el viento que te golpea para tranquilizarte y manejar el estrés. Son términos interesantes.
Y si hay cosas que dan mucho estrés, Cintia, Sobe y nuestros amigos Camino al Sol oyentes, es cuando estás en tu trabajo y te obligan, te dan una serie de asignaciones con las que tú no estás de acuerdo, y entonces el tú decir que no es algo que genera mucho estrés. El tú poner límites, aunque tú quieras, pero no puedes ponerlo, y aunque se esté dando una situación que tú tengas que utilizar la palabra no, pues eso genera muchísimo estrés. Pero sabes que hay todo un arte en esto de decir que no.
Y genera mucho más estrés, Rey. Cuando ese no hay que decírselo al jefe o a la jefa.
Y entonces presten mucha atención a todos los que le han estado dando seguimiento al caso que se ha estado ventilando en los medios de comunicación desde el pasado viernes de Reina Rosario, que fue restituida como directora del Museo de Historia luego que ella fuera cancelada por hacer una denuncia. Y para los que no están al tanto de la información, voy a compartírselas brevemente para poner esto en contexto.
Claro,
la historiadora Reina Rosario, ella fue restituida en sus funciones como directora del Museo de Historia luego de que el viernes pasado ella fuera cancelada de esa institución. La información la dio a conocer anoche el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quien aseguró que la decisión fue tomada por el presidente Luis Abinader tras ponderar la capacidad profesional de Rosario. Explico un poquitito. La doctora Reina Rosario fue restituida en sus funciones de directora del Museo de Historia por disposición del señor presidente, tomando en cuenta su alta calificación profesional y moral. Esto lo escribió Antoliano Peralta en el medio de comunicación por excelencia de los políticos, que es Twitter. Ok, entonces la reacción se produce luego de que el periódico Listín Diario diera a conocer la cancelación de Rosario por supuestamente negarse, oigan bien, a retirar una denuncia que ella había presentado contra el director nacional de museos, Carlos Andújar, a quien acusa de agresión verbal. Y aquí esto va entre en comillas, el miércoles 7 de octubre del año en curso, aproximadamente a la 1:24, el señor Carlos Andújar Persinal llamó a la denunciante a su teléfono celular para amenazarla e insultarla, diciéndole cosas como que él va a enseñar a respetar, que la va a domar, que él es su jefe, que él no está solo, que detrás de él hay mucha gente y que tendrá que someterse a la buena o a la mala, que tenga mucho cuidado, que él se va del museo cuando él le dé, y dijo ahí una de esas palabras del dominicano cuando está caliente, que termine en gana, no cuando ella quiera. Y asimismo le expresó lo siguiente, dos puntos, tú te convertiste en mi problema, yo lo voy a resolver. Indica un párrafo de la denuncia que fue interpuesta por Rosario ante la Fiscalía. De acuerdo a informaciones, la ministra de Cultura habría solicitado a Rosario retirar esta denuncia, a lo que ésta se negó, procediendo su cancelación. Miren, esto tiene tantas lecturas. Por aquí, conectado esto con el arte de decir que no. Esto tiene lecturas de, evidentemente, abuso de poder, un machismo excesivo, y por ahí puedes poner una larga lista de etcétera de qué puede salir de aquí. El que la misma ministra de Cultura le diga que retire esa acusación también da otras lecturas, porque si nos vamos a condición de género, una mujer debe también proteger a la otra mujer, y más cuando fue víctima de una agresión verbal. Esto es evidentemente escuchando una campana. Aquí solamente estamos viendo lo que sale en la prensa. Pero llevemos esto al plano del día a día en nuestros trabajos. Cuando estamos en un espacio laboral, tú no le perteneces a nadie. Tú estás realizando una labor profesional. Por lo tanto, si hay cosas que te invitan a hacer y que te piden hacer y tú no estás de acuerdo, estás en tu completo derecho de decir sí o no.
Correcto.
Porque un salario no significa que te están comprando la vida. Significa que te están pagando un salario por un trabajo profesional. Y tú como profesional sabes a qué dices que sí y a qué tú dices que no, independientemente de las responsabilidades que inicialmente tú hayas asumido. Entonces, creo que es interesante que este tipo de informaciones que salen de esta restitución de la doctora Reina Rosario no quede por lo bajo, así como una noticia medio corta y breve, porque es el resultado de una sociedad que necesita ser curada. Hemos visto lamentablemente cómo los asesinatos de parejas en manos de mujeres en manos de sus parejas se ha vuelto otra vez a encender en estos días. Y todo eso es el reflejo de una sociedad. Hoy te insulto verbalmente y no pasa nada. Ya lo normalizo. Y luego, al normalizar esta violencia, esto se llega hasta las últimas consecuencias.
Claro.
Por eso mi invitación con este comentario que hago es que estas son de las cosas que hay que hablar. Hay que hablarlas en casa y hay que hablarlas en los espacios de trabajo, donde se ve mucha violencia verbal en los espacios laborables, donde los jefes entienden que le pueden decir de todo a sus empleados. Y que dicen, y cuando dicen mis empleados, lo dicen con esa autoridad como si fueran mis esclavos. Como si fueran de mi propiedad.
Es así. Miro, y eso da muy buen pie para lo que es nuestro próximo compartir aquí en Camino al Sol, que es el arte de decir que no. Y la idea es compartir aquí 4 estrategias para rechazar lo que no puedes o no quieres hacer en el trabajo.
Claro.
Así que gracias a ese comentario, Rey, pues nos permite ponerle no tanto nombres, pero sí un rostro o una escena, digamos, de los eventos que pueden llevarte a tener una situación incómoda en la que tú quieras decir que no. Y es que si siempre dices que sí a todas las demandas de tu jefe o de tus compañeros de trabajo, clientes, clientes siempre tiene la razón, mira, eso es un tema. Bueno, y otras personas involucradas en tu trabajo o en cualquier ambiente, puedes llegar a sentirte muy importante, incluso irreemplazable, porque tú siempre estás ahí. El problema es que puede llegar a convertirse también en una receta para terminar sobrepasado, para terminar, como dicen aquí, burnout. Y en vez de conseguir los objetivos que persigues, provocar entonces decepciones que afecten tu imagen profesional y el éxito de tu carrera. Y esto lo plantea Bruce Tulgan, fundador de la firma norteamericana de entrenamiento profesional para directivos empresariales, Rainmaker Thinking, y autor de libros como El arte de hacerse indispensable en el trabajo. ¿Oyeron el título? El arte de hacerse indispensable en el trabajo. Dice él, la única forma de tener éxito es aprender a decir que no, haciendo que las personas se sientan respetadas. Un no, uh-huh, pero tan bonito y tan fino que la gente se sienta bien al respecto.
Sí, y si estás acostumbrado a decir siempre que sí con la idea de lograr la excelencia profesional, explica el consultor empresarial, es altamente probable que termines desperdiciando tiempo, energía y hasta dinero, además de distraerte de lo que es realmente importante. Por eso es importante aprender cuándo y cómo decir que no, dice este experto, para mejorar tu reputación y construir relaciones laborales de confianza. Y como decía Cintia en la introducción, hay 4 estrategias para decir que no, de acuerdo al trabajo que hizo Bruce Tulgan. Y la primera es hacer las preguntas correctas y tomar notas. Cuando te piden hacer algo, el primer paso es hacer las preguntas correctas y mostrarle al interlocutor que estás tomando nota de las respuestas. Si haces eso, muestras respeto, no solo por la persona, sino también por el requerimiento que te están planteando. Imaginemos que la persona a la que le tienes que decir que no es tu jefe. Mientras más preguntas haces sobre la tarea que te quieren asignar y más interés muestras, más fácil será decir que no. Y si haces buenas preguntas, es una oportunidad para demostrar tu talento y tus conocimientos sobre ese tema. De hecho, hacer buenas preguntas puede hacer que la otra persona dimensione realmente la magnitud del trabajo requerido y el peso que tiene dentro de las prioridades de la organización. Entonces, repito, primera estrategia, hacer preguntas correctas y tomar notas.
Bueno, y aquí hay una segunda, dar buenas razones para decir que no. La clave está en la manera en que respondes. Y si vas a decir que no, es importante que ofrezcas alternativas. Para justificar una respuesta negativa, tienes que explicar por qué. Habitualmente la razón es porque estás haciendo otras cosas. En este caso, es bueno ser explícito y muy detallado en explicar cuáles son las otras obligaciones. No basta con decir, lo siento, tengo otras cosas que hacer. ¿Qué otras respuestas pueden ser más efectivas? Bueno, todavía no, necesito tener un poco más de información. Esa es una buena pregunta.
Sí.
Bueno, mire, todavía no, necesito tener un poco más de información. Otra alternativa es decir, bueno, estoy en este momento haciendo X, Y, Z, explicando claramente de qué se tratan esas otras tareas y entregando todos los detalles necesarios para que tu respuesta negativa no parezca una excusa. Ahora bien, si la solicitud viene de un jefe o de una persona que tiene más poder que tú, le puedes dar la oportunidad de que cambie tus prioridades en vez de que, como hacemos de manera típica, agreguemos una nueva tarea y entonces eso signifique más horas, el fin de semana que ya tenías planificado con la familia, pues quedarte trabajando. Al mismo tiempo, tú le das la oportunidad para que entienda mejor cómo estás distribuyendo específicamente el uso de tu tiempo, para que quede claro que no estás evitando la solicitud o no estás usando tu tiempo de manera productiva. Otra forma de enfrentar la situación es que expliques que no estás tan preparado como para responder de manera rápida. Entonces ahí yo te puedo compartir una frase que le tomé a mi buen amigo Juan, donde él, ante un momento de duda, él dice: permíteme dedicarle unos pensamientos. Entonces, ante una invitación que te hagan de algo, tú te detienes y le pides a la persona que te permita dedicarle unos pensamientos a eso que te están pidiendo. Sí. Y evitemos tener ese, no como una respuesta rápida, sino, momentito.
Sino justificada.
Exactamente.
Justificada. Bueno, otra estrategia es facilitar el éxito de la otra persona. Para facilitar ese éxito, puedes decir algo como: esto es lo que sí pudiera hacer para colaborarte con este asunto. O bien preguntarle: ¿puedo ayudarte a encontrar a otra persona que te ayude con esto? Uh-huh. Si el requerimiento no es urgente, puedes decirle: bueno, yo puedo ayudarte, pero en 2 semanas, porque tengo algo, porque no puedo. O si ves que en realidad no tendrás ninguna opción de hacer lo que te piden, puedes decirle: mira, no puedo hacer eso, pero sí podría ayudarte en esto otro. Esa es otra manera de demostrar tu profesionalismo y tu deseo de ayudar. Y finalmente, hacer un seguimiento. Después,
sí,
que tú haces
claro.
todo
claro.
eso ya. Busca a la
claro,
persona, o sea, días después, pregúntale, dime cómo te fue, resolviste, encontraste a la persona. Recuerda que cuando necesites específicamente tal cosa, en eso yo sí te puedo apoyar. Darle un seguimiento para que la persona entienda que tú realmente quieres construir una buena relación, reforzar la confianza, aunque le hayas tenido que decir que no en ese momento.
Exactamente.
Y yo me acuerdo que una época de mi vida, eso se conocía como dar un no positivo.
Un no positivo, sí.
Un no positivo.
Usted ha pasado por varias etapas de la administración.
Pero interesantes, de mucho aprendizaje, déjame decirte.
El no positivo.
Se parte.
Seguimos nosotros aquí avanzando. Esto es Camino al Sol. Lo que es importante que hoy conectemos con esa idea principal que te lanzábamos al principio del programa. Aprende a decir bye bye o nos vemos luego, cuando las cosas no conecten realmente contigo y hagan que tú puedas perder tu integridad.